Me desnudé tanto que me dio frío. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de su podcast Conversaciones y Ediciones, donde hoy vamos a estar hablando sobre el texto 812 que dice algo más o menos así.
Uy, este está bien bueno. Si lo único que compartes es dinero, vales menos de lo que gastas.
Uy, qué fuerte. Fuerte.
Y así como lo escucharon, el día de hoy el tema central es el dinero.
El dinero.
Dinero.
Money, money, money.
El
Dinero,
billullo.
dinero, dinero. El mundo se consume en dinero, dinero. No me vayan a demandar por derechos de autor,
Uy.
¿no? Bueno, empezando con la frase, vamos a ir adentrándonos en el tema. Que dice, si lo único que compartes es dinero, vales menos de lo que gastas. Y aquí hablando solamente de valor monetario, no de valor de valores humanos. En esta parte existen, vamos a ver la primera parte que son los vacíos. Y un vacío emocional, existencial. Con uno mismo es cuando empezamos a tener estas creencias con el dinero y por eso nuestra forma o nuestra manera de usarlo o el comportamiento que tenemos cuando tenemos dinero. Recientemente, bueno, hace ya algunos años, escribí una carta hacia el dinero y en una parte de esta carta le escribía yo al dinero que me perdonara, ¿no? Y a lo mejor puede sonar un poco raro o loco o absurdo, o digan, ¿cómo le puedes pedir perdón a una cosa? ¿No? Pero es lo que vamos a estar hablando más adelante sobre el dinero, que es energía. Entonces, en esta carta yo le pedía perdón por la manera en la que anteriormente había estado cometiendo errores, por la manera en que yo usaba el dinero para satisfacer cosas muy vanas, para tener experiencias o vivir cosas que a lo mejor a mí no me traían ningún bien, pero a las personas con las que estaba rodeándome, sí. Y por eso escribí esta frase, no solamente por el ejemplo que les estoy poniendo en mi persona, sino porque veo que también hay comportamientos que seguimos como multitud o como sociedad en la que estamos, que muchas veces cometemos este error, que creemos que valemos como personas porque tenemos dinero y creemos que el dinero nos hace valer como personas. Y aquí en esta frase queremos destacar todo lo contrario, que valemos menos de lo que gastamos por encajar o por caerle bien a un grupo de personas o a una sola persona.
En muchas ocasiones gastamos el dinero con tal de satisfacer estos vacíos emocionales. Me podrán decir ustedes, ¿cuántas veces no se han sentido más tranquilos, más felices, menos ansiosos al comprar algo, lo que sea? Un dulce, ropa, helado, comida, alcohol. Al gastar el dinero en cualquier otra cosa cuando
Ropa.
uno se siente triste. Incluso solemos ver en las películas que una amiga está triste y todas las
Vámonos
demás
de
amigas, vámonos de
compras.
compras. Y se van a despilfarrar el dinero para llenar ese vacío emocional. Entonces compran las cosas, se sienten bien en ese momento, pero sigue existiendo un hueco emocional, un vacío
Sí.
emocional que posteriormente va a volver a resurgir y quizá más fuerte, y es entonces donde empiezan a haber deudas. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero es una chica que es compradora compulsiva y se siente mal o se siente ansiosa o va a pasar cualquier situación y a huevo quiere comprar algo, ropa, 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 zapatos, sombreros. Creo que se llama La chica de la mascada verde, algo así. Entonces gasta todo su dinero, se queda en bancarrota, ella es periodista y quiere entrar a una revista de moda para escribir en esa revista. Pero no logra entrar en esa revista y es un edificio de puro, de como de puras pues marcas de revista. Pero logra entrar a una de finanzas. En tómala. Donde, tómala, ahí le hacen ver lo mal que está. Incluso ella empieza a darse cuenta de su problema sobre las compras compulsivas y analiza su problema, publica su problema, publica estrategias de ahorro y demás, y ella solita se va como autosanando emocionalmente y financieramente. Al final hace una subasta de todas sus prendas para, no me acuerdo qué iba a hacer con la recaudación de todos esos fondos, pero pues ya era como una nueva versión de ella, ya que había sanado todo lo emocional.
Y ahorita que estás sacando ese ejemplo de esta película, de esta chava, así como filosofando y entrando en cuenta de que las mujeres somos las que más hay más accesorios, más ropa, más todo, más productos para la mujer. Ve el tocador de una mujer y está lleno de productos.
Mil cremas para una cosa, sí. Mil cremas para la otra.
O sea, se puede ver hasta en los hermanos, ¿no? Puedes entrar al cuarto del hermano y, o sea, todo tirado o ropa, Una vez vi un meme que decía que los hombres solamente huelen su ropa para ver si se la ponen o no.
Para ver cuál huele menos a cola.
Entonces, bueno, no sé si todos hagan lo mismo, ¿no? Pero, o sea, vi esto. Pero, y entras a un cuarto de una mujer y ves en su tocador todo lleno. O sea, apenas si cabe un espacio para poner el teléfono o algo, un vaso. Porque todo lo demás está lleno de chucherías, ¿no? Y lo sé porque yo soy así también y tengo mi tocador, pero lleno de aceites, ¿no? Entonces, así son cosas. ¿Y por qué pasa esto? Esto va más allá de nosotros, ¿no? Es parte del sistema capitalista en el que estamos todos embrujados, ¿no? Todos enjaulados y todos somos parte. Las mujeres somos más emocionales y por ende somos más, se podría decir, sensitivas o más débiles a comprar cosas.
Somos susceptibles, muy susceptibles a comprar cosas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy emocionales y las ventas son emoción. Si tú vendes, vas a tratar de llegarle... Hay un libro por ahí de un gurú de ventas que es Véndele a la mente, no a la gente... Y es también parte emocional. El neuromarketing nos dice también que la gente no hace lo que dice, sino más bien hace lo que siente. Y compra por lo que siente, por las emociones. Y como las mujeres somos más emocionales, por ende, yo creo que el 80% de los productos que hay en venta en todo el mundo son para mujer. ¿Por qué? Por justamente estos, y perdón, pero es la verdad, por estos vacíos emocionales que tenemos como mujeres, por inseguridades, por faltas de respeto que a lo mejor hemos dejado que otras personas nos hagan a nuestra persona, o nosotras mismas nos hemos hecho, y después ahí está el vacío y gasto en postres, y gasto en comida, y gasto en
cremas para las arrugas, porque ya me vieron 3 años
en
mayor.
Zapatos. Entonces, todo está dirigido hacia el consumo. Al fin y al cabo, somos una sociedad muy consumista por esta parte emocional en la que todos estamos envueltos. No nos enseñan la inteligencia emocional, justamente también por esta parte, porque está envuelta el capitalismo en ello. Si tú aprendes educación financiera y inteligencia emocional, que es algo que no enseñan en casi ninguna escuela, obviamente vas más allá del sistema capitalista porque te estás instruyendo en no llevar la contra, pero sí en ser más consciente de lo que vas a gastar tu dinero. Entonces, todo esto viene y se origina desde las emociones, desde los vacíos emocionales que queremos llenar con con ropa, con cosas que queremos comprar con nuestro dinero. También no tiene mucho que escribir una frase que también podría como simplificar estos ejemplos que les estoy poniendo. Es que si en algún momento alguna persona les pide alguna cosa material, abracen a esa persona. Abrácenla. Porque esa persona está tan vacía que cree que sus vacíos se van a llenar con cosas materiales, cuando realmente no es así. ¿Y con qué se llenan esos vacíos? Con amor, con apapacho, con aceptación, con respeto. Entonces, si tú en vez de a lo mejor, y muchas personas pasa, ¿no?, que no van a un cumpleaños porque no tienen regalo. Entonces, a lo mejor esa persona te invitó porque le caes bien y le agradas y quiere que estés en la fiesta y tú no vas porque no tienes dinero para comprar un regalo. Pero entonces desde ahí empezamos con los vacíos emocionales en dirección hacia el dinero. Que a fuerzas tenemos que llevar un regalo o algo porque si no la otra persona creemos que se va a sentir mal emocionalmente porque no llevamos regalo. Cuando sí, a lo mejor esa parte que quiere en su fiesta para llenarse emocionalmente es que estén las personas que ama.
Sí.
Entonces, ese espacio emocionalmente que se hizo para la fiesta es que llegues y le des un abrazo de cumpleaños. A lo mejor no un regalo, sino un abrazo solamente de cumpleaños. Entonces también, ¿de qué nos llenamos nosotros mismos y de qué llenamos nuestros bolsillos?
Sí, y fíjate que ahorita que mencionas eso de las fiestas de cumpleaños, ay, cómo me siento mal porque de alguna forma me educaron de esta manera, en que si me invitan a una reunión, que no hay que llegar con las manos vacías. Y lo entiendo, ¿no? O sea, hay que ser acomedidos, pero no siempre tenemos la posibilidad de comprar un presente. Y no por esa razón te vas a dejar de presentar a donde te invitaron, porque, bueno, va a haber personas que te invitan por conveniencia o por compromiso. Vamos a hablar de eso. Pero quien te invita realmente de corazón, o sea, no le iba a importar que lleves o no regalo. Entonces, a mí sí me educaron así como de, ay, si no llevas regalo, mejor ni vayas. Sí. Y pues sí te crea un vacío emocional de no poder convivir con las personas por no poder llevar algo y quedar mal.
Sí.
O te hace pensar muchísimas cosas y entonces ya también te quedas con un vacío emocional tú mismo.
Por no haber podido ir, porque era una persona que querías o un familiar o lo que sea. Uh-huh. Y no pudiste ir porque no tenías dinero para el regalo, ¿no? Cuando sí, sabemos que a lo mejor... Y hay de todo, ¿no? Como estamos sacando a la luz todo lo que nosotras tenemos y lo que queremos que se reflejen ustedes en nosotros y hagan un pequeño cambio, tomen conciencia para que puedan mejorarlo. El otro punto también ahorita que estás diciendo es esta parte de la conveniencia y tiene que ver muchísimo con esta frase que les estamos diciendo, que si lo único que compartes es dinero, vales menos de lo que gastas. Y muchas personas cuando están en el lado de gastar, fíjense bien, si ustedes están en este lado en el que gastan mucho, ¿con qué personas se rodean cuando están gastando mucho? Uh-huh. Porque a lo mejor pueden ser personas, como dicen, limosnero y con garrote, o personas que a la gorra, ¿cómo? ¿Cómo va?
Ay, no sé. ¿Qué son gorrones?
Ajá.
¿Qué son gorrones?
A la gorra ni quien le corra.
Ok.
¿No? Entonces, si estás rodeado, si eres tú persona que gasta con sus amigos y dicen, o sea, para mis amigos y para las personas que están conmigo y que yo amo, lo que sea y lo que quieran, ¿no?
Uh-huh.
Y eso está muy bien porque eres una persona dadora, bondadosa, pero hay límites y hay... se podría decir...
Personas correctas con las que...
Ajá, sí, porque hay personas que, como dicen, te agarran el molde y ya saben que contigo no hay problema, ¿no?
Que tú pagas la cuenta.
Ajá, que pagan la cuenta o que pagan la peda o que los invitan aquí o que los invitan allá o le voy a hablar para ver qué está haciendo y ya son amigos mosca. también quien no tiene nada que hacer, pero como tú les pagas, o tú tienes dinero, o tú pones, o tú haces, entonces por eso se juntan contigo. Y hay muchísimas personas que son vacíos de los dos lados. Son vacíos tanto de la persona que está gastando, porque necesita compañía y la está comprando.
Sí.
Y yo creo que a partir de ahí salieron los hombres y las mujeres de compañía que pagan por pasar tiempo contigo. Entonces, ¿qué vacíos nosotros necesitamos llenar y de qué personas y con qué cosas? O sea, si tú vas a pagar por una persona para que esté contigo, necesitas ahí trabajar algo y ver algo.
El amor propio, yo creo, porque creo que todo surge desde ahí también. Si no te amas a ti mismo, no amas el tiempo que pasas a sola. Te sientes incómodo estando solo porque empiezas a excavar en ti y no quieres ver dentro de ti. Entonces, buscas salir con alguien más, buscas despejar tu mente y no concentrarte en ti mismo porque no quieres conocerte quizá, o porque ya te conoces y no quieres observarte, amarte, respetarte y aceptarte. Entonces buscas la compañía de otras personas que te alejen totalmente de tu aislamiento contigo mismo.
A lo mejor no quieres hacer ese cambio que sabes que tienes que hacer por miedo, por inseguridad, porque te enjuician o porque te critican o porque crees que la persona que puedes cambiar de comportamiento no vas a ser tú. Entonces, son tantas cosas como del lado de la persona que gasta dinero y del lado de la persona que está se podría decir, de limosnero y con garrote, ¿no? Que se agarra también, ¿no? O sea, sí, que es aprovechado, ¿no? Entonces, también ahí nosotros tenemos que estar bien a las vivas y bien truchas con quiénes y con qué gastamos nuestro dinero. Y más adelante les vamos a decir por qué. No es solamente como para chingar y para molestar y para decirles que no gasten su dinero con nadie y mejor inviértanlo o cómprense libros o mejor salgan ustedes a comer solos o al cine solos. O sea, deberían de ver qué satisfacción y qué crecimiento y qué desarrollo personal da cuando tú o te pagas un viaje solo o vas a comer solo, aunque sea al puesto de quesadillas solo, o cuando vas al cine solo. Y es muy raro cuando la gente te ve haciendo esas cosas solo, o cuando pides, por ejemplo, nada más un boleto y entonces hasta la gente...
Yo todavía no me atrevo a ir al cine sola, ni siquiera comer sola. Todavía no. Yo creo que por ahí hay un hueco emocional que todavía no cubro, pero todavía no me atrevo a hacerlo sola.
Poco a poco. Es ir liberando y despojándote de cosas que no te pertenecen, porque todo eso lo podemos hacer cada uno. O sea, es una parte muy bonita y muy individual que tenemos todos, y ahí es cuando te das cuenta que no necesitas a nadie. O sea, no necesitas de otras personas para sentirte bien, para pasar una comida, para disfrutar de una buena comida, para disfrutar de una buena compañía. O sea, puedes disfrutar de tu misma compañía. Y ahí es cuando entras en una paz y en una conexión contigo que muy pocas personas tienen. Muy pocas personas se atreven a esta soledad. Porque aparte en la soledad te conoces y nos da miedo conocernos, cosa que estamos cambiando cada minuto. Entonces, imagínate si no te estás conociendo en este minuto y después al siguiente, te estás atrasando y te estás estancando porque continuamente estás creciendo. Entonces, es ahí parte de también puede ser de lo superficial y de, se puede decir, como el comportamiento en masa, que vamos agarrando estos comportamientos de salir con personas, de gastar dinero con los amigos, porque queremos encajar en tribus. Antes estaban más como señaladas las tribus urbanas, ¿no?
Sí, ahorita
ya. Ahorita ya Chile está muy postales, generalizado. Sí. Entonces, queremos encajar en cierto grupo de personas o queremos aparentar.
Yo creo que ahorita.
Estatus social.
El estatus social sí. Es. Una persona que, o sea, es casi imposible, pero yo creo que por cubrir expectativas o sí. Ser superficial, la persona ideal al día de hoy trabaja, estudia, sale con amigos, sale con familia, tiene pareja, tiene mascotas, hace ejercicio.
Y es vegano.
Es vegano. Es una persona así perfecta y hay quienes...
Y consume doTERRA.
Hay quienes quieren realmente como ser superficiales y aparentar todo esto, que pagan el gimnasio, que pagan la dieta, que pues para ser honestos una dieta vegana es carísima porque todavía está muy cotizado los productos veganos. Entonces... por ser superficiales, pagan y gastan, y dan, y salen, y comen en restaurantes cada día, y le invierten. Bueno, que realmente no creo que sea una inversión, sí, pero... de hecho.
Pero y esto se ve dinero. Y se da mucho por este apogeo que hay de las redes sociales, uh-huh. ¿No? Por el crear contenido de estatus social alto. Porque, y aquí es también todo un tema... Porque nosotros aspiramos a lo que vemos en redes sociales.
Sí, díganme cuántas veces han visto a una chica o un chico fit que sube fotos de su cuarto o haciendo ejercicios en su cuarto. Jamás. Siempre van a subir fotos en el gimnasio, siempre. Sí. ¿Y qué significa? Pues que están pagando el gimnasio. O sea, no nada más se meten a tomar la foto y ya. O sea, nunca van a ver la foto de alguien haciendo ejercicio en su cuarto. Que es cuando la mayor parte de la gente... hace ejercicio.
Y también hay que tener bien en claro, y si no lo sabían, se los enseño ahorita en este momento, que las redes sociales son entretenimiento. Y lo que vamos a ver en las redes sociales no es la total realidad de lo que es una persona. Yo puedo estar ahorita llorando, así, en una depresión total, inmensa, pero a lo mejor tengo fotos que he tomado de mis mejores momentos. De mis mejores momentos en el que me siento una pinche diosa y me siento arrogante y que nadie me merece, porque me siento a lo mejor bonita. Y cuando una mujer se siente bonita es, y, o sea, es una mujer imparable. Cuando, y dense cuenta, cuando, por eso existen tantos productos y tantas cosas para la mujer, porque somos emocionales y cuando nos sentimos bonitas nos sentimos imparables. Pero así como hay subidas de sentirnos imparables, obviamente también hay bajadas. Y más porque tenemos este ciclo menstrual que muchas veces y muy pocas mujeres, yo creo que aprendemos a controlarlo, ¿no? Entonces, en redes sociales solamente vamos a ver los mejores momentos de las personas. Y si nosotros aspiramos a... Y lo que vemos siempre y consecutivamente son los buenos momentos de esas personas, no los malos momentos. Uh-huh. Recientemente subí yo una historia a mis estados de mis ojos hinchados, así, chiquitos, porque me la había pasado llorando una noche anterior por problemas existenciales, y pensando en esto me quise abrir y la subí, una historia que saben que dura 24 horas, fue como un experimento, ¿no? Y le puse, tengo mis ojitos hinchados porque anoche me pasé todo, porque anoche estuve llorando muchísimo. Y entonces, pues, todos me comentaron y vi que hubo más reacción a cuando subo un momento de felicidad, ¿no? En el que estoy brillando, así, súper. Porque es algo diferente, algo puro y algo que no se ve mucho en estas redes sociales. Y si a lo mejor quieres tú tener más likes y más seguidores, podrías mostrarte más pura o más puro, más sensible, más vulnerable.
Más real.
Más real, porque, o sea, nosotros nos gusta el chisme. Y por eso estamos en redes sociales, porque nos gusta el chisme y ver la vida de las demás personas.
Y si tu vida es diferente, van a querer buscar porque es diferente.
Sí, y si ves la vulnerabilidad, que lloras, que sientes, que admiras, que ves, que amas, Entonces, obviamente eso va a atraer a las personas. Y esto te estoy dando un tip de mercadotecnia para ser influencer o para llamar la atención de las demás personas. El ser lo que te está viendo. O sea, tú y la persona que está del otro lado de la pantalla son lo mismo. Tienen emociones, tenemos comportamientos raros, tenemos malas creencias, tenemos traumas, tenemos problemas existenciales. ¿Y por qué no mostrar también eso? Porque nosotros también somos eso. Y al momento de que nosotros lo mostramos y lo sacamos y vemos que no nos critican y que por el otro lado nos dicen, yo también me he sentido así, ¿qué crees que apenas ayer también tuve un ataque de ansiedad y me sentí igual que tú? Entonces, ahí ya también estás conectando más profundamente y más allá debajo de las entrañas con las personas, y eso hace una conexión con las personas más profunda que cuando estás subiendo tus nudes o cuando ya abriste tu OnlyFans. Entonces, yo creo que eso tiene más valor y también es parte de la inteligencia y de la educación financiera, porque estamos aprendiendo a controlar nuestras emociones, a sacar nuestras emociones, y vamos destapando esos vacíos, esos hoyos, esos agujeros, los vamos sacando y vamos sacando toda la hierba mala que tenemos en estos vacíos emocionales, porque nos estamos destapando. Y entonces ya después no vamos a ir a comprar compañía o a comprar cosas materiales para llenar ese vacío que nosotros ya sacamos con lágrimas o que ya subimos que nos sentíamos mal. Y está bien. También veo mucho que hay esta parte en Instagram de mejores amigos que mete solamente como a ciertas personas en estas partes para que solamente ciertas personas puedan ver esas historias. Sí. Y veo que en estos de mejores amigos suben cosas muy depresivas, muy, muy depresivas, que a lo mejor les da pena mostrarse sensibles y vulnerables con todos los seguidores que tienen en Instagram y solamente con personas que creen que a lo mejor no los van a juzgar o no los van a criticar, lo suben. Uh-huh. Pero ¿qué creen? Ese círculo más pequeño es quienes más los están juzgando, más los están criticando. Porque a lo mejor esas personas no conectan, o más bien conectan, pero critican con lo que están subiendo. Yo no tengo esta parte de mejores amigos, porque mis mejores amigos, la mayoría casi ni se mete a Instagram. Entonces, pues, no, esta parte se me hace...
Para mejores amigos, mejor subo uh-huh. historias en WhatsApp, ¿no?
Pues que también ahí subo como más cosas de que vendo o que estoy promoviendo. Porque ahí tengo como que más contacto directo con los clientes. Bueno.
Yo creo que ahí sí depende sí. de cada persona, del perfil de cada persona sí. y a lo que se dedique cada uno. Uh-huh. Pero sí considero que, bueno, al menos yo WhatsApp lo utilizo mucho para las personas como que son de confianza.
Como que a muy pocas personas para el trabajo,
tu número, sí, ¿no? A muy pocas personas uh-huh. les doy mi número. Entonces es esta parte. Y ahorita que mencionas eso de los mejores amigos y que son cosas depresivas... El siguiente punto es la baja autoestima. ¿Cómo es que influye el dinero en nuestra baja autoestima o viceversa? ¿Cómo influye la baja autoestima en el uso de nuestro dinero? Porque volvemos a los vacíos emocionales. Esta baja autoestima es no creerse capaz de lograr algo, no creerse guapo, guapa, hermosa, hermoso. Y empiezas a gastar el dinero en cosas o en productos para hacerte sentir mejor.
Es como esta creencia que se tiene de que el helado siempre te va a hacer feliz, ¿no? Siempre te va a hacer sonreír, o que un helado siempre te hace bien cuando estás
mientras
triste.
Mientras sea de chocolate, sí, porque segregas más dopamina, pero...
Bueno, sí. Pero entonces estoy triste, no tengo dinero para un pinche helado, entonces voy a seguir triste. Uh-huh. O sea, todas esas pequeñas creencias, pequeños memes, pequeñas... conversaciones que escuchamos, todo eso se va arraigando en nuestras creencias y nuestro subconsciente. Por favor, tratemos de ser más conscientes de lo que escuchamos, de lo que decimos. Y muchas veces en las conversaciones que tenemos con otras personas, Si somos conscientes de lo que estamos escuchando cuando hablamos, nos damos cuenta de muchas creencias malas que tenemos en la forma en la que nosotros nos comunicamos. Se me quedó muy grabado esta parte en la que la boca habla lo que el corazón tiene. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón y no nos damos cuenta esta creencia del helado, si no compro un helado no soy feliz, y me cacho y digo, no, o sea, con un helado no me va a dar la felicidad. Entonces, sí. No tengo dinero, me pongo a escuchar otro tipo de música, que a lo mejor estoy en mi casa y hay internet, o a lo mejor le hablo a una persona que le puedo decir cómo me siento y que me da algún consejo, o mínimo me escucha, y yo puedo desahogarme con esa persona sin pagarle nada, ¿no? O sea, sin invitarlo a lo mejor a salir, o invitarlo a salir, o pagar, o salir los dos por un helado. Entonces, hay que tener también un círculo social de amigos. Creo que es muy importante también tener amigos con quienes podamos platicar, quienes no nos juzguen, con quienes podamos tener la confianza de que podamos sacar alguna emoción o un sentimiento, y que después en alguna conversación o en alguna reunión, en alguna peda, no lo saque para burlarse de ti con las personas que están alrededor, ¿no? Porque es como, güey, no mames, yo te conté esto, sí. Y tú ya en la peda lo estás gritando a los cuatro vientos cuando me abrí, ¿no?
Entonces, confianza.
Y esto también muchas veces baja la autoestima, ¿no? Y también esto muchas veces nos hace que nosotros gastemos nuestro dinero. Y era lo que apenas recientemente habíamos platicado con otras personas, que estar enfermo de la cabeza cuesta dinero. O sea, mucho. Ir al psicólogo y pagar terapia cuesta mucho dinero, y todavía si necesitas medicamento o si tienes que pagar alguna otra terapia de hipnosis o hasta aromaterapia con, bueno, que es lo que pues nosotras usamos,
o hasta internar
o internarte o otro tipo de mentalidad, de creencia, otro estilo de vida que necesites hacer un cambio de 360 grados en tu vida, todo eso cuesta dinero. Entonces, ¿por qué no cuidar nuestras creencias, nuestro entorno, lo que escuchamos, lo que vemos? Y todo esto, todo está conectado. O sea, al fin y al cabo, todas las áreas de nuestra vida, la familiar, la amorosa, la financiera, la cultural, la social, están conectadas. Y si alguna de ellas está mal, puede desequilibrar a las demás. Entonces, se trabajan todas juntas y al unísono. Y conforme tú vas creciendo y vas aprendiendo de ti, del entorno, de la vida, de la conciencia, entonces vas creciendo en cada una de las áreas, y entonces las cosas van cambiando y van mejorando, y todo tu entorno empieza a cambiar y empieza a fluir de diferente manera. Yo no te puedo decir, no, tienes que ahorrar el 10% de tu ingreso y con eso te vas a hacer millonario y vas a tener libertad financiera. O sea, no. A lo mejor ese es el principio y el parteaguas, pero también tienes que educarte mentalmente, tienes que leer, tienes que perder dinero, tienes que ganar dinero, tienes que compartirte, y tienes que encontrar tu talento. O sea, son
muchísimas cosas. Dinero y no te has trabajado mentalmente, el día que dispongas de ese dinero, el día que tengas ese dinero en tus manos, se te va a ir como agua. Se te va a ir como agua y no vas a saber ni en qué. Porque vas a estar despilfarrando, vas a querer estar dando a personas que quizás no lo merecen, vas a querer cubrir tus huecos emocionales, vas a querer subir tu autoestima con productos que quizás no necesitas, pagando cosas que quizás no necesitas. Entonces, es trabajar trabajarte a ti mismo primero, antes que trabajar cualquier otra cosa. Yo creo que trabajándote a ti mismo, poco a poco las demás áreas de tu vida se van a ir acomodando.
Y en esto les voy a poner ejemplos míos, o sea, ejemplos reales que yo he vivido. Cuando Tenía 17 años, era una persona muy superficial, mucho, muy superficial, muy arrogante y aparte retraída. O sea, y mi parte retraída era la que me hacía ser superficial y arrogante, que no sentía que ni el piso me merecía, era muy mamona y ni siquiera yo misma me aguantaba y me toleraba, es la verdad. Entonces, no sé cómo le hice, ni cómo le hacía, que en ese entonces ni trabajaba. Pero cada fin de semana iba a comprar ropa y juntaba todos mis tickets, ¿no? Y a los 17 me compré mi primer coche y desde entonces no he tenido. Porque ahorita mentalmente no tengo la conciencia, ni la capacidad, ni la parte económica, que fue lo que me pasó en ese momento, por lo cual perdí mi coche. Y ahorita a partir de eso estoy aprendiendo para que cuando pueda tener un coche, tenga un coche bien. Y no me pase lo que me pasó la primera vez. Entonces, no solamente es tener las cosas, sino también es aprender a mantenerlas. O sea, muy fácil yo podría decir, mi vacío es comprarme un coche. Y lo digo vacío, no como una meta. Lo puse como vacío, pero nosotros lo vemos como una meta. Y esto pasa con muchas personas que pierden y que se quitan la vida por las cosas materiales. Hay muchísimas personas, me voy a aventar un comercial que no debería de aventarme porque no me pagan, pero hay un pelón de desarrollo personal que se llama Diego Dreyfus, y este tipo lo sigo mucho porque también estaba en doTERRA y era un líder de doTERRA, pero se metió al desarrollo personal como coach y le está yendo mejor. ¿Por qué? Porque él con su vida y con su ejemplo, él tenía un vacío muy grande emocional de tener un coche. Se metió a doTERRA, empezó a hacer la red de mercadeo y consiguió su coche y llegó. Y él creyó que eso, le habían pintado que eso era el éxito, una cosa material. Llegó, lo obtuvo, vio que eso no era el éxito, se sentía otra vez vacío y trató de quitarse la vida. Porque se sentía frustrado, atascado, o sea, todo, ¿no? Y a partir de eso empezó a cambiar, empezó a informarse más sobre el desarrollo emocional y los vacíos, y ahora eso se comparte, eso lo comparte y de eso está ganando dinero. Pero son cosas que la vida te va poniendo o que nosotros mismos nos vamos poniendo en el camino para aprender sobre ello.
Y es que si no aprendemos, la vida nos lo vuelve a poner, ¿sí?, para que aprendas. Y si otra vez no aprendiste, te vas a estar tropezando con la misma piedra una y mil veces hasta que aprendas que corrijas esos errores que estás cometiendo personalmente, económicamente, a nivel familiar, escolar, en cualquier parte de tu vida. Te vas a volver a tropezar con lo mismo si no estás aprendiendo lo que tienes que aprender.
Y esto también se los estoy mencionando y se los estoy diciendo porque se vienen estas fiestas decembrinas, ¿no? Y los Reyes Magos y Santa Claus y Navidad y el intercambio y estrenar ropa nueva en el año nuevo. Y otra vez consumo y cosas materiales y vacíos emocionales. ¿Por qué? ¿Y por qué les puse este ejemplo? Porque desde chiquitos nos enseñaron a desear cosas materiales para Reyes Magos. Entonces, nosotros caemos en este punto de si no me porté bien o si no trabajé, entonces no puedo tener una recompensa.
Material.
Porque así nos domesticaron para como con los Reyes Magos. O sea, si no nos portábamos bien, si no teníamos la cama, si no obedecíamos, no nos daban algo material. Uh-huh. Entonces, así nos han educado y así nosotros hemos estado viviendo. Pero ahora que lo sabemos y que ya sabemos la verdad, ¿qué vamos a hacer con ella? Tenemos que cambiar y tenemos que hacer algo.
Eso y que no todas las recompensas que obtenemos de nuestro esfuerzo son materiales. No todo es material. Y cuando no vemos una recompensa material, creemos que no hemos logrado nada. Creemos que no somos exitosos, creemos que no hemos triunfado en algo, nos creemos fracasados, empieza a bajar el autoestima, vuelven a surgir vacíos emocionales y todo es un círculo que se vuelve a repetir.
Y yo creo que no hay mejor trabajo en el que trabajas para ayudar a la gente, pero realmente auténtico para ayudar a la gente, no por el dinero, que a lo mejor al principio sí tienes que trabajar por el dinero, pero a lo mejor en el momento en el que llegue a haber una organización y una administración con el dinero para que puedas vivir bien, y a partir de que ya vives bien y estás bien con el dinero, llevas una buena relación con el dinero, y por qué les digo relación, más adelante lo vamos a ver, o a lo mejor en el siguiente episodio, porque nos estamos yendo un poco largos y es que es un tema muy largo y muy complejo. Pero cuando nosotros tenemos esta parte de ayudar auténticamente a otra persona, creo que cuando te dicen gracias es la mejor recompensa que puedes recibir por tu trabajo. Cuando te dicen gracias o cuando te dicen me encanta tu trabajo, qué bueno que estás desarrollando esta habilidad o este talento o este trabajo o esta profesión o lo que sea que estés haciendo, pero cuando alguien te agradece o cuando te dice me ayudó muchísimo lo que tú hiciste, me ayudó el trabajo que desarrollaste, me hizo crecer, la verdad el resultado era mejor que el esperado, entonces esa es la mejor recompensa que puedes tener por el trabajo que estés haciendo, más que el dinero, porque es emocional y regresamos, tenemos vacíos emocionales y todo se dirige a la parte emocional.
Y creo que esto de pues generar un cambio o ayudar de una forma no monetaria a alguien o no esperando eso, suma un valor agregado a aquello que estás haciendo, porque ya no solo estás ofreciendo un producto, estás ofreciendo la solución a un problema que quizás le estaba costando hasta el sueño a alguien.
Sí.
Y tú al ofrecer esa ayuda, no como venta, sino como ayuda, estás mejorando la calidad de vida de otra persona y te lo va a agradecer. Y entonces te van a recomendar porque le estás ofreciendo una calidad de vida. Le estás cambiando la vida y va a querer que otras personas que se encuentran en su misma situación también mejoren. Y entonces te van a recomendar o van a recomendar tu producto por ese cambio, no por el costo, sino por el cambio que está implementando en la vida de las personas.
Y ahorita, sin querer, les dimos la introducción de uno de mis talleres, que es de estrategia de ventas. Y para eso yo cobro, ¿no? Y yo saco dinero de ahí porque ayudo a las personas a que cambien su creencia sobre las ventas. Y la ideología y la cultura de este taller, y se los voy a pasar gratuitamente aquí en el podcast, como les repito, es un taller que yo cobro por él. Y la ideología y la cultura es que vender es igual a ayudar. Vender es igual a ayudar. Y un verdadero vendedor y un vendedor con ética y moral ayuda. Ayuda a resolver un problema o a solucionar una necesidad. Y aquí me quiero pasar a la parte de riqueza o éxito, que está muy ligado ahorita a lo que estamos hablando sobre el trabajo. Riqueza, a mi parecer y a mi forma de ver las cosas, la riqueza es que tú estés en paz contigo mismo. Esa es la riqueza. Que te sientas con confianza, con seguridad, que te aceptes, que te respetes. Eso es riqueza, porque cuando tú te sientes así, puede ser capaz de obtener la riqueza material. Y el éxito lo puse en alguna de mis descripciones de mi perfil en Instagram, en alguna de las fotos. El éxito para mí es cuando eres capaz de controlar tus pensamientos para que no afecten tus emociones y estas tus acciones. Eso para mí es éxito. El tener control y dominio sobre los pensamientos, y esto tiene que ver con las creencias. Entonces, el cambio del éxito, a mi parecer, está en las creencias. Para que puedas dominar tus pensamientos, estas las emociones, y las emociones tus acciones.
Hay una frase que tenemos acá atrás pegada en unos post-it que creo que va muy bien con esta ligadura de del control de tus pensamientos, es la de me sienta como me sienta, hago lo que tengo que hacer. Porque en esta frase influye el que tus pensamientos no van a influir en tus sentimientos y no te van a detener a hacer lo que tienes que hacer en el día. Que es difícil, sí, es muy difícil en muchos casos, porque no todos tenemos la misma fuerza de voluntad para levantarnos todas las mañanas y hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay gente que está en peores situaciones que yo en este momento, pero sí es un trabajo duro controlar los pensamientos para que no influyan y no afecten sobre todo en tu día a día.
Sí.
Porque tus responsabilidades ahí van a seguir. Pero tú tienes el control, tú tienes el poder de controlar tus pensamientos y tus emociones, no de reprimirlas, sino de controlarlas.
Exacto.
Porque no es lo mismo reprimirlas a controlarlas. Tus emociones ahí van a seguir, pero hay que saber manejarlas, controlarlas, aceptarlas, trabajarlas, expresarlas, para que no te afecten en el día a día. Porque si esto pasa, te van a frenar y volvemos al círculo de baja autoestima y malgastar el dinero y demás.
Y esta parte de me sienta como me sienta, hago lo que tengo que hacer, así se describe la disciplina. Así es como tú sales adelante, ¿no? Te dicen, sé perseverante y triunfarás, ¿no? Y reinarás. Y que persevera alcanza. Pero cuando conocemos a alguien disciplinado, a alguien obsesivo, a alguien que está perseverando, lo criticamos, lo juzgamos, le decimos que está loco, que ay, ni que fuera juramento, ¿no? Mm-hmm. Ni que fuera la cruz que estás cargando. O por un día no te va a pasar nada. O sea, también esto no saben cómo a la persona que está tratando de ser disciplinada. Hay un libro que se llama Las Mañanas Milagrosas y en este libro te pone el paso a paso de cómo que puedes cambiar un hábito, cómo puedes hacer una actividad, un hábito. Y lo describen de una manera muy bonita en la que te dicen de insoportable a imparable. Porque el primer día empiezas con toda la motivación, con todo el ánimo, pero allá el tercer día es como, ¡oh, qué hueva! Y entonces ahí es cuando empieza el insoportable. Tienes que aguantar ese cambio insoportable que estás teniendo, porque después se te va a hacer un hábito y vas a ser imparable. Entonces, me sienta como me sienta, hago lo que tengo que hacer y así es como empieza la disciplina. Ya es un cliché y todos lo hemos visto y lo hemos escuchado, pero cuando se termina la motivación, empieza la disciplina. Y lo que no logra hacer la motivación, lo hace la disciplina. Y lo vemos tanto en deportistas, en artistas, en áreas que son disciplinarias. Así se les llama porque se requieren de disciplina. Cuando la primera vez que me compró mi papá un teclado, yo lo veía como un hobby, ¿no? Pero ya que entré a estudiar artes plásticas en la Escuela de Iniciación Artística 1, conocí obviamente a músicos y me decían, es que la música es muy celosa, no la puedes tener como un hobby, porque en el momento en el que dejes de hacerlo 3 días, ya estás choco. Ya no es lo mismo y es como si empezaras no desde cero, pero sí estuvieras más atrasado.
Sí, y es que el conocimiento, o sea, el conocimiento teórico ahí va a seguir. Sí. Yo creo que lo bien aprendido no se olvida, pero de verdad que se te engarrotan las manos porque, o sea, yo de la secundaria creo que fue como el tiempo en el que más le dediqué a la música. Y sí, toda una chingona y hasta de oído sacaba canciones, así, chingona. Pero dejé de hacerlo cuando entré a la preparatoria y poco a poco se fueron las habilidades. Y ahorita si quiero agarrar la guitarra, o sea, no, mis manos están así.
Ahí está colgada.
Por ahí anda. Están duras, 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 duras. Porque de un día para otro, la habilidad disminuye, disminuye bastante. Y retomarla te cuesta meses, meses de práctica diaria, continua, hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora. Y que por el tiempo no lo puedo hacer o no le dedico ese tiempo porque hay muchas otras cosas a las que tengo que dedicarle su tiempo. Pero sí es muy celosa la música, uh-huh. Sí es muy celosa la composición.
Bueno, ya estoy hablando de la música, ¿no?
Sí.
Pero en este punto quisiera así como resumir esta parte que les estamos comentando. En un libro que se llama GoPro, es de multinivel, pero en este libro el autor menciona que para ser experto en cualquier cosa necesitas 10.000 horas de práctica o 10.000 horas haciendo esa actividad. Y por eso es que los doctorados y las carreras musicales duran tantos años. Porque tienes que realmente ser un experto para dedicarte a esa profesión. Uh-huh. Porque obviamente un cirujano que lleva 2 años estudiando la carrera, pues no va a saber qué nervio va a poder tocar o qué no para hacerte la cirugía. Y un músico que necesita solfeo, que necesita, no sé, historia de la música o no sé, pues obviamente también requiere muchísimo tiempo de práctica. Y esto lo dividía en el tiempo que nosotros podríamos emplear al día para ser expertos en esa cosa. Eran 4 horas al día por 7 años. Si tú dedicas, el día tiene 24 horas. Si tú dedicas 4 horas al día a esa actividad en la cual a lo mejor no te apasiona, pero tú quieres vivir de eso, dedícale 4 horas al día, y en 7 años, se escucha muy largo, ¿no? Pero imagínense, el promedio de vida de una persona es de 70 a 80 años. Son 10 años en los que podríamos hacernos expertos en 10 cosas. Si nos enseñaran esto desde chiquitos, por ejemplo, que nos lo enseñen a los 7, ¿no? Ya esos 7 años, esos 7 primeros años de vida, a lo mejor ya no somos expertos en nada, porque apenas nos estamos desarrollando conscientemente. Después de esos 7, a los 8, de los 8 a los 14, que te pongan una actividad 4 horas al día, tus papás que elijan cualquier actividad. A los 14 años ya estás siendo experto en esa actividad que te pusieron tus papás. Que ellos te implementaron, ¿no? Y dijeron, no, yo quiero que mi hijo sea experto en básquetbol, en astrología, en música, en dibujo, uh-huh. en leer, en cocinar, en ser latoso, no sé, lo que sea, ¿no?
Eso ya viene incluido.
Con ya vienen todos los genes, ¿no? Sí. Pero imagínense lo que podríamos lograr si nosotros dedicáramos. Y a lo mejor, no, pónganle 4 horas, a lo mejor 2 horas y en 14 años. O sea, les estoy diciendo que vivimos 70 años. Si yo a lo mejor ahorita, a mi edad, 25 años, quiero hacerme experta, pero vi mi horario y nada más puedo dedicarle 2 horas a algo al día. A lo mejor a hacer los podcasts, ¿no? 2 horas. En 14 años voy a ser experta en desarrollar podcasts y a lo mejor en 14 años ya va a elegir, ya va a pasar otra aplicación o otra cosa que a lo mejor me va a desplazar, ¿no? Uh-huh. Pero ya voy a ser experta en desarrollar podcast, ¿no? Entonces, esto también nos puede dejar, es como los freelancers o los que trabajan de su hobby, que después emprenden en ello y ese emprendimiento lo saca de su trabajo. Véanlo también de esta parte monetaria, en la que una actividad una profesión, una vocación, les puede dar un ingreso extra o un ingreso de lleno en su vida y se van a hacer expertos en ello. Y van a vivir de ello y van a vivir bien. Y a lo mejor no van a tener otro vacío de que, ay, es que odio mi trabajo y entonces trabajo toda la semana y el fin de semana lo agarro así de, sí.
¿Cómo? ¿No? Bueno, yo soy, trato de ser como muy positiva en todos los aspectos. Y cómo me choca ver en Facebook, en WhatsApp, en todos lados, los días lunes a las 6 de la mañana. ¡Ay, ya quiero que se acabe la semana! ¡Por Dios, van empezando! ¿Qué, ¿por qué siguen en un trabajo o dedicándose a algo que no les gusta, que les genera ese... como repudio a estar presentes en lo que hacen?
Y muchas veces, pues, es por necesidad, ¿no?
Sí.
Porque hay, o sea, todos comemos, somos mamíferos.
Es una necesidad, pero creo que mal enfocada, porque sí creo que a veces tenemos que trabajar en algo que no nos gusta para lograr algo que queremos, para lograr dedicarnos a algo que nos gusta. Pero si estás enfocado todos los días en que, ay, qué pesado, ay, qué hueva, ay, qué esto, ay, odio mi trabajo, hasta se te olvida tu objetivo. En lugar de pensar, ay, sí es pesado, pero ay, en unos años yo ya voy a tener esto y ya me voy a olvidar de este trabajo. O este trabajo es temporal, va a pasar y no es para siempre. Entonces sí es como, a mí sí me molesta muchísimo, me choca ese tipo de publicaciones. Entonces, si por ahí me tienen agregada, por favor, bloquéenme de esas publicaciones.
Hagan parito.
Porfa. Pero bueno.
Esta parte es muy, muy, muy bonita y rara. Porque te das cuenta, y no es por comparación, pero sí, de cuando alguien ya estudió y alguien ya tiene conciencia de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y de quién no. Y eso es lo bonito y eso es lo raro, ¿no? Uh-huh. Porque existe esta dualidad en la que todos estamos dentro y todos somos parte y ya nada más es identificarte en qué polo o en qué lado quieres estar tú. Y obviamente hay un ritmo y una energía en la que en algún momento vas a tener que estar del otro lado, ¿no?
Sí.
Es un boomerang, es un ciclo infinito en el que estamos arriba y a veces estamos abajo y todo lo que sube tiene que bajar y como es arriba es abajo y todo se va acomodando dependiendo del aprendizaje que nosotros necesitemos. En ese momento de nuestra vida sí van a ser como las cosas se presenten y muchas veces todo va guiado hacia una causa y todas cosas que vivimos son los efectos. Entonces, solamente ya como para ir terminando este episodio y en el siguiente vamos a continuar con este tema de si lo único que compartes es dinero, vales menos de lo que gastas. Es que entendamos y comprendamos que lo que nosotros vivimos en relación con el dinero también tiene que ver con lo que nos han enseñado en casa, porque y como han vivido de escasez o de limitaciones o de riqueza o de abundancia nuestros padres, porque a partir de ello es lo que nosotros vamos a generar o a crear hasta que nos demos cuenta de que eso a lo mejor no es lo que queremos, sí, o si es lo que queremos.
Hay de dos. O seguimos el mismo caminito, o nos hacemos conscientes de cuáles fueron los errores que cometieron nuestros padres para no volver a repetirlos. Porque como en todo en la vida, es una cadenita. Y si no te diste cuenta de los errores que cometieron tus padres, uh-huh, en cuanto a su dinero, en cuanto a la educación financiera, tú vas a volver a cometer esos errores para entonces aprender de ello. Porque, o sea, yo entiendo que no aprendes en cabeza ajena, pero hay cosas que sí podemos hacer o que sí podemos aprender en cabeza ajena. Yo creo que en familias con escasez, tú como hijo no vas a querer vivir como vivieron tus padres. Entonces, eso te va a hacer querer cambiar y te va a querer hacer buscar otros uh-huh. medios por los cuales no pasar lo que vivieron tus padres.
Y esta creencia o esta frase que dices que no se escarmienta en cabeza ajena, yo creo que sí. O sea, sí. No se escarmienta en cabeza ajena, pero de las cabezas ajenas sí aprendemos.
Sí.
O sea, al fin y al cabo todos nos reflejamos, todos somos espejos, todos vemos las experiencias de las demás personas y a partir de ello nosotros vemos qué hacemos y qué no, qué errores cometemos y uh-huh. qué no, qué decisiones tomamos y cuáles no. Como dicen también, tienes que experimentarlo o tienes que vivirlo para sentirlo. Pero si ves que le está yendo mal,
no te pues vas dices, a aventar por el
yo
mismo
no quiero
camino.
Vivir o experimentar sí, no. eso, ¿no? Entonces, yo creo que solo en las buenas experiencias sí hay que vivirlas para sentirlas. Pero de ahí en fuera, mejor vean o pregunten si alguien más ya pasó por eso. Porque a lo mejor ese camino ya se abrió la brecha o ya está ese camino porque alguien ya pasó antes por ahí. Entonces, preguntar a los que ya pasaron por ahí para que tú puedas hacerlo mejor. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio. Para el siguiente, la siguiente semana, vamos a continuar con este mismo tema sobre el dinero y vamos a darle por ahí algunos tips, algunas recomendaciones que pueden hacer para que puedan tener una mejor relación. Y sí digo relación porque es una energía, el dinero. Y puedan, pues, sentirse más tranquilos, más desahogados del dinero, porque también es una creencia esto de, me siento que me está ahorcando, sí. que lo necesito.
Y para entonces... que no odien el dinero tampoco, para que no digan, el dinero no compra la felicidad. En el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, vamos a ver cómo sí compra la felicidad, por Dios. ¿Cómo no va a comprar la felicidad? Yo sería feliz en una casa en la playa, y esa casa en la playa, pues la compra el dinero,
¿no?
Tú
lo estás diciendo porque no tienes dinero.
Exactamente. Entonces, el dinero sí compra la felicidad, pero hay que saber cómo utilizarlo para que la compre. Entonces, pues nos estamos despidiendo porque esto ya se alargó un poquis.
Y no endiosen el dinero tampoco.
Les recordamos nuestras redes sociales.
Jennifer VS Rojo.
Y Aaron y SDM.
Pueden buscarnos en la página del podcast, que es WTF-desquisitez. Ahí estaremos subiendo contenido del siguiente tema. Bueno, ya saben cuál es el siguiente tema. De los podcasts, pequeños reels y cosas. Ahí el flyer para el siguiente podcast, todo eso. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, alguna crítica, lo que sea, es bien recibido de todos modos.
Sí.
Y pues muchísimas gracias.
What the fuck?